Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Dos organizaciones de exiliados cubanos califican de incompleta la visita de la relatora de la ONU para la trata de personas, María Gracia Llamarinaro. Antes de partir de La Habana, Llamarinaro dijo en conferencia de prensa que espera que su visita promueva un diálogo más amplio sobre el tema de los derechos humanos. Jorge Orellana nos informa.
La relatora de Naciones Unidas sobre Trata de Personas, María Gracia Llamarinaro, aseguró al concluir su visita en La Habana que espera que la misma sea un punto de partida para promover un diálogo más intenso y fructífero entre Cuba y el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas.
I'm aware of the importance of this visit.
Soy consciente de la importancia de esta visita a Cuba, porque espero que sea un punto de partida para un diálogo más intenso y fructífero con todos los sistemas de derechos humanos y especialmente con los procedimientos especiales, incluidos los relatores especiales y los grupos de trabajo en todos los ámbitos de los derechos humanos.
All areas of human rights.
Dijo la relatora María Gracia Llamarinaro. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El Partido Popular Español, varios diputados como Teófilo de Luis insisten en que la posible visita del rey y de Mariano Rajoy a Cuba no significa que el PP vaya a disminuir la exigencia del régimen de Castro de que respete los derechos humanos. José Luis Ramos nos informa.
El veterano diputado Teófilo de Luis considera positivo todo acercamiento entre dos naciones como son Cuba y España, pero la posible visita del rey Felipe y el presidente del gobierno Mariano Rajoy no significa que el Partido Popular se aparte o rebaje su nivel de exigencia en materia de respeto a los derechos humanos y cambios son democráticos, dijo.
En todo eso es donde hay que decirle al gobierno de Cuba, estupendo, es la apertura al mundo, Cuba se abre al mundo, fenomenal. Ahora, ¿qué das tú a cambio? ¿Qué das tú a cambio? ¿Das algo a cambio? El cambio es que en lugar de llevarte a las llamas de blanco a Tarará, te las vas a llevar a Varadero. O que a la gente de José Daniel, en lugar de cogerlos en Santiago de Cuba y dejarlos en un monte, lo va a llevar a otro monte. ¿Es eso? ¿O es que yo, para contratar a un trabajador cubano y monto una heladería en Cuba, tengo que ir al Estado a que me mande un trabajador? ¿O yo puedo contratar al trabajador que me parezca? Y yo le puedo pagar lo que me parezca. Y yo le puedo premiar su productividad lo que me parezca.
De Luis, nacido en La Habana, ejerce de portavoz de los temas relacionados con Cuba en el Congreso de los Diputados.
No significa alterar en nada el trabajo político que yo vengo haciendo. Yo soy uno, pero evidentemente mi grupo parlamentario soy el que me ocupa del tema. ¿Entiendes? Eso no significa que no tengamos que seguir trabajando para que al hilo de la negociación con Europa respecto al acuerdo firmado con Europa, Cuba avance hacia mayores espacios de libertad.
Fuentes en diplomática señalan que el asunto de los derechos humanos en Cuba ha tenido y tendrá un papel central en el diálogo de España con este país, pero precisan que hay que ser eficaces y la discreción es la primera condición para conseguir ese objetivo. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La dirigente opositora y ex candidata a la presidencia de Venezuela, María Corina Machado, exhortó a los venezolanos a protestar este miércoles en las calles contra el gobierno.
Las dictaduras se enfrentan con la determinación de la gente en la calle, serena y firme. Durante muchos años luchamos casi solos. Hoy el mundo nos acompaña y minuto a minuto sigue nuestra lucha y la fuerza represiva de este régimen. Nosotros tenemos la fuerza, nadie lo dude. Millones de venezolanos en la calle. Haremos que esa tensión y presión del mundo se mantenga y se incremente cada día. Millones de venezolanos en la calle, vamos a desarticular la represión. Millones de venezolanos en la calle, exigiendo la salida de Maduro y su régimen, vamos a conquistar la libertad. Venezuela te necesita. Estamos escribiendo la historia. Este 19 de abril nos vemos todos en la calle. Lleva tu bandera en alto y al revés, en señal de protesta. Yo confío en cada uno de ustedes. Venezuela, yo confío en ti.
El candidato presidencial opositor Guillermo Lasso presentó el lunes una apelación ante la justicia electoral ecuatoriana, en la que reclamó el recuento total de los votos, pero su requerimiento fue rechazado. Lasso pidió la apertura de la totalidad de las urnas a fin de efectuar un nuevo escrutinio manual, voto a voto, correspondientes a la segunda vuelta electoral celebrada el 2 de abril. Y a su vez exigió que se revoquen los resultados y que se declare la nulidad del escrutinio que dio como ganador al oficialista Lenín Moreno. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral, el máximo organismo para dirimir diferencias en el plano electoral, denegó la actuación. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura. Sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué y hoy me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrit. Buenos días.
Buenos días. Hoy tenemos el banco que le falta una pata.
Sí, mañana.
Cosas, tú sabes, nosotras las mujeres siempre tenemos tantas cosas que nos cuelgan, tantas obligaciones.
Bueno, Exilde estará nuevamente con nosotras mañana. Pero bueno, tenemos la compañía de nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y hoy comenzamos el programa escuchando una entrevista que le hicimos a la escritora y artista cubana Ena Colombier sobre la más reciente edición de la revista digital Arique, dedicada a poetas cubanos en Miami. Escuchemos. Háblanos un poco de qué es la revista Arique.
Bueno, la revista Arique es una revista que se hace en papel y se hace online, pero que nació en Cuba en el año 2000, hace 17 años, en Matanzas, en la ciudad de Matanzas. El director, que es Raúl Tapanis, también poeta, decidió hacer una revista donde pudiera la gente que no, los poetas que no tenían acceso a las publicaciones oficiales, pues tuvieran un lugar donde poder publicar sus obras. Y empezó con una máquina de escribir y los papel carbón aquellos, ¿se acuerdan?
Sí, ¡ay, qué horrible! Claro. Que embarraba
en,
tanto.
En el año 2000, recuerden que todavía en Cuba la computación está en el medioevo.
Sí.
Entonces, él empezó con eso, en el año 2000, escribiendo a máquina con papeles carbón. Entonces, eso fue en julio. En octubre logró hacer en mimeógrafo. ¿Se acuerdan los mimeógrafos?
Claro.
Bueno, entonces en octubre de ese mismo año él tuvo la posibilidad de tener un mimeógrafo a mano y hacer la repetición en mimeógrafo. Y hasta un año después, él empezó a colarse en algunas computadoras pequeñas que le decían Maricial. Era una cosa fantástica, cuadrada, que era con líneas en esa computadora. Empezó. Ahí estuvo durante 4 años, hasta que en el 2005 a él lo botan de la UNIAC y decide irse, va a Chile, logra escapar a Chile, y en Chile continúa la revista, que es cuando ya sí empieza a digitalizarla bien y todas estas cosas. En Chile hace 5 años más la revista, y en el 2010 viene a Estados Unidos, está en Washington, continúa la revista en Washington, y en el 16 viene para Miami, y entonces es cuando decide hacer este número especial que se llama Poetas de Miami, y bueno, es en el que estamos ahí, y Germán Guerra y yo fuimos los editores del número.
Para la revista, tú escribiste un ensayo que se llama Somos la generación que queremos ser. Explícanos un poco de esa frase.
Bueno, esto es un poco de palabras cogidas entre uno y otro, porque fíjate que está firmado por Arique, no está firmado por mí. Pero que el problema, la situación es que los que se representan aquí son 9 escritores que recogen 50 años de poesía. Es una revista pequeña, no podíamos incluir a nadie más, pero se quedan fuera miles de poetas, muchos poetas, porque hay una cantera enorme en Miami, de no solo de poetas cubanos, de poetas de todos los lugares. Pero con 9 poetas se viene desde Orígenes hasta el día de hoy, con la última poeta, que es una poeta joven, y entonces cada uno va dando su muestra. Pero es increíble que la gente piense que los poetas están de ahora están creando el agua. Es imposible que piensen eso. Esos poetas de los años 40, que ya son unos viejillos y otros ya han muerto, esos poetas eran tan rebeldes y eran tan fuertes y eran tan enérgicos como los poetas de hoy. Y eso se nota en la poesía. Entonces, la poesía, pueden ver como la poesía de Elena, que es la última de las poetas, tiene esencias semejantes a las de Lilian Moro, que es la primera poeta del 40 y pico que tenemos en él. O sea, entre la poeta, la primera y la última, hay puntos de contacto. Por eso es que cuando se habla de poesía, la poesía va desdibuja las épocas, desdibuja las generaciones, porque hay muchos poetas parecidos en diferentes épocas. ¿Por qué? Porque la renovación, los poetas jóvenes siempre van a tener que ir a la fuente a beber, a la tradición, a los poetas anteriores. Así es como se forman los poetas jóvenes, bebiendo de los anteriores, de la tradición. Entonces, estos poetas jóvenes se tienen que parecer de alguna manera.
En el artículo, Ena, tú hablas del fatalismo geográfico que tienen algunos poetas. Tú de Guantánamo conoces a Regino Botti, yo de Manzanillo, Navarro Luna. Esa gente brilló y vivía en Guantánamo y en Manzanillo. Entonces, ¿por qué fatalismo geográfico ahora en estos años de revolución?
Bueno, te cuento un poco. Quizás para ustedes no... para mucha gente no se conozca que Guantánamo está desde hace muchos años considerada ciudad perdida. El gobierno oficialista de Cuba ha decidido que Guantánamo, como tiene la base naval, es una ciudad perdida, y las primeras trincheras que aparecen ya son a la salida de Guantánamo en adelante. O sea, las trincheras que supuestamente van a defender la entrada de las penetraciones, toda la locura esa que ellos siempre han creado. Entonces, como Guantánamo es una ciudad perdida, Guantánamo tuvo siempre menos editoriales, tuvo siempre menos foco a la cultura. Tuvo en la época de Botti, de Navarro Luna, de todos los grandes, era otra cosa. Se creía en lo que se escribía, y cuando tú decías yo soy fulano de tal, había que respetarte, porque entonces había una multitud de publicaciones que aceptaban toda la cosa. Hubo un manicheo, que eso también lo sabe todo el mundo, en las publicaciones en Cuba. El Caimán Barbudo publicaba una y otra vez a sus amigos de La Habana y a dos o tres escritores de Matanzas, y mientras más te alejaban, menos te publicaban. O tenías que ser un lamebotas para que te publicaran. Y entonces hay un fatalismo geográfico, sobre todo en las provincias orientales.
Lo que pasa también con las ediciones en las provincias. Yo soy oriental, yo soy de Holguín y soy mujer de un poeta. Y para que te publiquen es bastante complejo porque te revisan la publicación de arriba abajo y si tiene algo que no va con la política de la editorial, pues no te la publican. Es bastante, bastante complejo. Pero yo quería preguntarte, Ena, Arique es una tira de yagua para amarrar, pero también en Cuba decimos soltar el arique. ¿Es lo que está haciendo esta revista ahora, soltando el arique, haciéndose más cosmopolita?
Bueno, la revista siempre ha tenido la idea de soltar el arique. La idea siempre fue soltar el arique, o sea, exponer, publicar, enseñar a esos poetas que no tenían posibilidades, a esos poetas que están ocultos y que por mucho que fueran y tocaran puertas, le decían, bueno, sí, tal vez para el próximo número. O no, tú eres muy rebelde, tú no, qué sé yo, sé cuánto. Entonces, Arique siempre tuvo en mente las dos funciones del Arique. Amarrar, o sea, consolidar dentro de la revista la poesía. Y tirar el Arique exponiendo los rostros y las palabras de esos poetas que estaban generalmente censurados, porque por ahí ya ha pasado desde Carilda Oliver, Félix Luis Viera, William Navarrete, desde Francia. William Navarrete colaboraba con Arique en Cuba. Amir Valle desde Alemania colaboraba con Arique en Cuba. Rafael Bordado desde Nueva York, hasta Richard Blanco, el poeta de Obama, ha publicado para Arique. Las primeras traducciones al español de los poemas de Richard Blanco lo hizo Arique. Fíjate cuánta gente importante ha pasado por Arique. Y todos están expuestos. Se ha soltado el Arique para que todo el mundo conozca.
tú también en el artículo hablas de épocas, ¿no? Y a mí me llega muy de cerca una poeta cubana y tú hablas de, por ejemplo, pones de ejemplo a Lina de Feria y a Reina Maya Rodríguez, que aunque son una gente que marcaron tendencia, yo no sé, ¿tú concordarías conmigo en decir que ellos fueron un poco más desperjuiciados, dejaron siguieron siendo conversacionales, pero siguieron siendo combatientes?
Sí, yo pienso que sí. Reina en menor medida. Recuerda que Lina estuvo hasta presa.
Sí, sí,
y
sí.
En serio estuvo hasta presa. Pero Reina en menor medida. Reina es una poeta a los Margarita Gautier. Una dama de la poesía que reúne a los jóvenes. Y les da un espacio.
Sí, la azotea.
Más light, para que ellos puedan, qué sé yo, que como quieres, un respiro dentro de Cuba. Por supuesto, la azotea y todos los demás lugares que ha tenido Reina. Sí, Lina no, Lina ha sido siempre agresiva, fuerte, combatiente. Aunque también ha tenido su grandes locuras como todo, porque recordemos que Lina estuvo aquí en Cuba, en Miami.
Vivió aquí, sí.
En Estados Unidos.
Y regresó.
Pidió y luego regresó y dijo cantidad de cosas de acá. Sin embargo, regresó ahora hace como un año y el exilio la recibió con los brazos abiertos. Porque lo importante de Beethoven es la música.
Bueno, a veces, yo ahí discrepo, a veces la música, pero además el ejercicio de lo que se está haciendo, a veces deja mucho que desear. Tú explicas, lo vas abriendo en generaciones. Me gustaría que le hablaras un poco a las amigas, que los amigos que nos escuchan, de toda esa generación de los 90, la generación cero, para que muchas veces en Cuba eso no se maneja.
¿Cómo no? Claro que sí, se han hecho grandes estudios. La generación del 90 es la generación más estudiada. Es la generación dentro del proceso revolucionario en que los jóvenes es cuando se desprenden y empiezan a hablar. ellos fueron los primeros que hablaron. La gente de la generación del 90 empezaron líricamente, rompieron con el coloquialismo, disculpen, y comenzaron líricamente a hablar de la verdad y a decir las cosas como son. Esa fue la generación de los 90. Es posiblemente, después de los originistas, la generación más fuerte dentro de la poesía. La gente que salva la lírica, como pasó con Botti, José Manuel Poveda y Agustín Acosta. Después que mueren Martí del Casal, se pasa a Cuba 20 años sin buena literatura, sin buena poesía. Y estos tres hombres salvan la lírica cubana. Es lo mismo que pasa con la generación de los 90. Después de esta gente, excepto algunas excepciones dentro de los caimaneros y de los marielitos, es esta la generación que comienza a darle aire a la lírica cubana. Y entonces, después de la generación del 90, todo lo que ha venido ha sido más o menos lo mismo. Hasta ahora, que con la generación cero, hay... ¿qué decirte? Hay muy buenos poetas.
Sí, son los que nacieron en el 80... Y ya en estos momentos están entre los 30 y...
Hay muy buenos, sí, eso son muy buenos poetas, pero también hay un nivel de vulgaridad y de como que quieren desprenderse y crear algo, pero ese algo no llega a ser tan bueno como para decir, wow. Aquí hay poesía, porque estamos hablando de poesía, y aunque el mundo cambie y cambie y vengan nuevas generaciones y vengan nuevos subgéneros dentro de la poesía, pero la poesía, lo fundamental de la poesía, la lírica, es coger las terribles cosas de la vida y servirla en un plato donde tú puedas leerlas, asombrarte y pensar en ellas. Te lo dicen, decirlo de una forma que la gente pueda masticarlo, pueda digerirlo. Hablar de la pierna que le cortan a un hombre en un asalto y decirlo de forma tal de que tú puedas asimilarlo. La poesía es eso. No es decir, al tipo le metieron un machetazo en la pierna. Y entonces, ya, por favor, esto es un poquito... Y esto es lo que está pasando quizás en algunos casos, no generalmente, porque hay poetas interesantísimos a generación cero, como Sergio, que acaba de ganar el Lou en España, que es un poeta de esa generación y es un fenómeno de poeta.
Y tú presentas a Legna Rodríguez Iglesias entre esas.
Sí, Legna es una muchacha realmente interesante, es una poeta, es una escritora con matices brillantes. Legna ganó el premio Casa de las Américas, ha ganado el Miami Award, ha ganado una cantidad de premios increíble Legna. Porque es una poeta que tiene su sin embargo hay una zona de Legna que se va hacia el declive ese de la poesía. Ella tiene unos sonetos que son brillantes, tiene una poesía rimada fantástica. Sin embargo, hay otra, la zona esa que también tiene un público y tiene gente que les encanta. Incluso hay poetas maduros como yo que a ellos les gusta esa zona. Yo soy un poco quizás por la academia un poco más rigurosa a la hora de medir esto, pero ella es la representante dentro del grupo y era necesario poner un representante, y ella es el mejor representante de esa generación en Miami con la que se puede contar.
Ena, ya se nos acabó el tiempo.
Qué lástima, no puede ser.
Corrió rápido.
La media hora se fue en un santiamén. Oh,
vamos a ver si te invitamos para que vengas por acá o te tengamos por vía telefónica y nos le hables a los amigos de Cuba, de todas las mujeres fotógrafos que hay en Miami.
Oh, sí, ahora va a haber una conferencia sobre eso en el Centro Cultural Español pronto. Tenemos que hacer otro programa. Tenemos que hablar de Crear en Femenino, sí, el libro que sacó el Centro de Mujeres Escritoras de Miami. También.
Bueno, pues estás invitada de ahora en adelante.
Bueno, pues, tengo un segundo.
Sí, sí. Tienes un minuto.
Bueno, okay, con ese minuto yo quiero cerrar con un poema breve de Raúl Tápani, que es el director de la revista, que es poeta y que nunca sale a la luz porque es el que promueve todo.
Claro.
Y él es el gran poeta de todo esto, que dice: ha llovido de nuevo y otra vez se ha roto el cristal y la superficie lácea del silencio y ha amanecido de nuevo sobre la ciudad dormida al vacío alucinante de tu ausencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, escucharon la entrevista que le hicimos a la escritora y artista cubana Ena Colombier sobre la más reciente edición de la revista digital Arique, que está dedicada a poetas cubanos en Miami. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Le queremos mandar un saludo a Josván, que nos escribe y dice: hola Michelle, saludos a Vicky y a Exilda y a mis queridos hermanos oyentes. Estoy de vacaciones.
¡Ay, qué rico!
Y no me las pierdo ya que estoy en casa pegado a Radio Martí. Besitos de Josvi. Bueno, Josvi, que disfrutes tus vacaciones. Muchísimas gracias por estar, como dices tú, pegado a Radio Martí. Y bueno, que disfrutes estos días que tienes libres, ¿verdad? También le queremos mandar un saludo a Rubén y la Academia, que están en sintonía. Un abrazo a todos ustedes. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y muchos temas más. No se vayan.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 de la noche, Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días, de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, ya está un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es del filósofo chino Confucio, que dijo: solo puede ser feliz siempre el que sepa ser feliz con todo. Solo puede ser feliz siempre el que sepa ser feliz con todo. Confucio.
Bueno, vamos con el horóscopo.
Aries, no escojas el camino corto saltando pasos importantes por aquello de avanzar a tu meta más rápido. Se presentarán situaciones que podrás retrasar el desarrollo de tus planes. No te desesperes, ten paciencia y podrás comprobar que todo lo que se hace con calma y a conciencia termina siendo exitoso. Números de suerte: el 25, el 9 y el 1. Tauro, no te lances a ciegas nuevos proyectos. Tauro, investiga y estudia cada paso a dar antes de involucrarte en cualquier transacción que tengas que ver con dinero, inversiones o asociaciones. En el amor, todavía quedan cosas por resolver, pero muy pronto el escenario cambiará a tu favor. Números de suerte: el 6, el 13 y el 20. Géminis, tu trabajo está exigiendo más tiempo y dedicación de tu parte. Tu éxito es el mismo que te beneficiará a ti y beneficiará mucho. No fabriques obstáculos con tu inseguridad. Confía en ti, abre el camino, sé valiente. Tienes todo lo necesario para triunfar. Eso es, si te lo propones, ayuda no te faltará nunca. Números de suerte: el 11, el 11, el 22 y el 13. Cáncer, a pesar de los muchos cambios y ajustes que han venido ocurriendo en tu finanza, todo eso tiene el propósito de guiarte hacia algo mejor. Déjate llevar por aquello que quieren ayudarte. Muchas ideas dan paso, por lo menos a una que será la que te llevará directo al éxito que busca. Números de suerte: el 14, el 27 y el 18. Leo, se exalta la sensualidad y la sexualidad en ti. Estás consciente de la responsabilidad y las consecuencias de tus acciones, que son importantes en estos momentos. Todo lo oculto y misterioso, los temas que tengan que ver con la vida y la muerte, te llamarán la atención de manera muy particular. Números de suerte: el 36, el 3 y el 28. Virgo, revisa todos tus proyectos y planes minuciosamente. Estarás propuesto a cometer pequeños errores que pueden convertirte más tarde en grandes problemas. Se favorecen las asociaciones con personas que tengan que ver con arte y belleza. Visita un museo o una exposición. Números de suerte: el 15, el 31 y el 29.
Bueno, continuamos con Libra. Tu mundo sentimental se activa. Tu relación es más abierta y divertida que de costumbre. Podrás compartir, aceptar y tolerar las diferencias que tenga tu pareja. Es momento de revisar tus metas y hacer ajustes, aceptando las realidades del momento y pensando en tu futuro. Los números de suerte de Libra son el 9, el 2 y el 23. Escorpión. Se impone mantener el control y la calma. Tu familia y los problemas que se han generado con la misma deben ser tu prioridad. Ten presente que todo tiene solución. Solo hay que evitar los errores por hacer las cosas muy deprisa o sin pensar. La organización se impone en tu vida. Los números de suerte de Escorpión son el 1, el 5 y el 8. Sagitario, estarás en las de llevar a cabo tus planes. La cooperación y ayuda de los demás es la clave para avanzar y triunfar en tus objetivos. Escucha y deja que otros participen en tu vida. Es importante que delegues en otros aquello en lo cual no tienes mucha experiencia. Los números de suerte de Sagitario son el 7, el 5 y el 4. Capricornio. Se enfatiza todo aquello relacionado con el hogar y la familia, y esto podría traer tensiones, conflictos o cambios en la misma. El balancear tus asuntos familiares con el trabajo será un reto para ti. El amor también pasa por pruebas, así que tendrás que vestirte de paciencia durante unos días. Los números de suerte de Capricornio son el 7, el 10 y el 22. Acuario. Cuida de tu salud. No importa si te sientes bien. Aún así, debes mantener una buena alimentación, ponerte al día en citas y exámenes médicos y hacer ejercicio. En el amor te sentirás atraído a personas muy diferentes a ti. No trates de forzar lo que tú sabes que no va a funcionar. Los números de suerte de Acuario son el 13, el 23 y el 18. Y por último, Piscis. Estarás lleno de energía y con muchos deseos de comenzar nuevos proyectos y darle un nuevo look a tu vida. No te dejes influir por la presencia de una persona algo pesimista. No dejes que los obstáculos impidan tus propósitos. Solo ten paciencia y espera a que todo vuelva a su lugar. Los números de suerte de Piscis son el 30, el 9 y el 3. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 987. 987. El de la mañana, 055. 055. El pick 4 de la noche fue 5950. 5950. El de la mañana, 2722. 2722. Bueno, hablemos para esas mamás que tienen hijos adolescentes. Es una etapa muy, muy, muy difícil.
¿Quién no ha pasado, madre, con un adolescente? Más de 3 o 4 problemas.
A veces esos muchachos están con el moño virado. Uno no sabe cómo hablar con ellos. Ellos quieren hablar, pero no quieren hablar.
Es horrible.
Es muy difícil.
Es que tienen problemas de autoestima, violencia, irritabilidad, despego. Y no podemos dejar de ver que son señales de alerta que tiene el adolescente crónicamente, que está casi siempre bastante malhumorado. Uh-huh. La adolescencia es una etapa complicada porque en ella se producen cambios físicos, cambios hormonales y cambios emocionales. Y los investigadores y psicólogos que los estudian y trabajan con ellos advierten que hay que estar alerta ante la aparición de comportamientos nuevos como ese mal humor, el despego, falta de autoestima, ya que se les puede hacer crónico. Por lo general es complejo lidiar con los adolescentes, pero algunas veces la vida con ellos va más allá de la complejidad para convertirse en una convivencia hasta difícil de llevar. Ante esto, los especialistas les recalcan a los padres que algunos jóvenes pierden el control de sus vidas en esta etapa, se muestran muy agresivos, de mal humor, lo van subiendo casi siempre la mayor parte del tiempo, y da la sensación de que hagamos lo que nosotros hagamos, no acertamos en nuestra relación de padres e hijos, ya que todo a ellos les molesta. Según explican estos investigadores, los padres deben armarse y alarmarse, las dos cosas, porque hay que preocuparse y hay que estar entonces puesto para ver cómo se arregla. Cuando el mal humor deriva de una actitud de agresividad abierta, tanto verbal como física, hacia los demás, en muchos casos el problema va a ser de grado clínico, por lo que los padres han sido tal vez demasiado tolerantes o muy intolerantes, y el mal humor del adolescente tiene una motivación. Así que te preocupas, pero te ocupas. Eso tiene que irse a ver rápidamente al psiquiatra o al psicólogo del policlínico. Los padres deben alarmarse cuando sacan malas notas. Si antes el muchacho era un buen estudiante, se acumulan castigos, si mienten con frecuencia, si no se asean, si consumen alcohol o droga. Está casi siempre también él que no se le puede ni tocar ni hablar, con un mal humor o parece que tiene la autoestima en el suelo. Y para orientar a los padres en el duro camino de lidiar con esos adolescentes, han creado la primera guía para padres de adolescentes malhumorados, así le pusieron. Esta guía informa la causa de origen de todo comportamiento de estos muchachos, así como en distinción entre tres términos fundamentales, que es la personalidad, el carácter y el temperamento de tu hijo. Además, explica las señales que detecta al adolescente crónicamente malhumorado y da las claves para evitar que esto ocurra. Lo principal es saber identificar cuándo este comportamiento se le ha cronificado al muchacho y cuándo se dan estos episodios que uno a veces lo ve muy a menudo. Bueno, pues hay que saber más o menos cuándo eso está pasando, porque en el resto de los adolescentes que los rodea no pueden ser tan seguidos o pueden ser más seguidos. Y uno tiene que tratar de dónde encasillar al muchacho. Otra señal que muestra esta situación es que estén tristes, empiecen a suspender en las clases o tengan hasta problemas para relacionarse con las personas que los rodean, ya sean familiares o hasta amigos. Otros signos son problemas para respetar las normas del hogar. Acumulan castigo, insultan, agreden verbalmente de manera repetida, mienten con frecuencia, no se duchan, no se bañan, no se arreglan, tienen problemas hasta con la policía, consumen alcohol o droga, o tienen conductas que indican que ya están camino a pensamientos suicidas. En la guía, los investigadores recuerdan que este es el momento ya de hablar con ellos, de no retrasar la comunicación. Y puede que probablemente sea necesario abordar el problema ya junto con un profesional. Si usted lo ve muy mal, no se faje con él. Vayan junto al médico, traten de llevarlo al médico. Y allí delante del médico mantengan la conversación. Y advierten que la barrera más importante que aún hoy nos impide ayudar a nuestros adolescentes es mantener ideas equivocadas como: todo eso es fruto de la adolescencia. Bueno, deja eso, ya él madurará, ya se le pasará. No, amiga, hay que ir al problema y atajarlo a tiempo. Pero ¿por qué el adolescente está malhumorado? Los investigadores apuntan que en parte es por la llegada de las hormonas y, por otro lado, por los enormes cambios que acontecen durante la adolescencia. En ese sentido, los cambios en el cuerpo provocan una transformación en la forma de comunicarse y tratar con los adultos, ya que muchos padres seguimos tratándolo como si fueran niños, lo que los confunde y los irrita.
Yo siempre he oído que parte de ese proceso de ellos estar malhumorados y en conflicto con los padres es una manera de ellos crear una identidad separada.
Y hacerse también sentir. Exacto. Ya yo soy una mujer, uh-huh, o ya yo soy un hombre. También apuntan que su entorno adolescente también está cambiando. Puede que los amigos les causen inestabilidad y vulnerabilidad. Los que están perdidos con falta de autoestima, pues están en proceso de construírsela y en ellos se fomenta el mal humor. Tal vez hasta con amigos que usted dice, pero si mi hijo es amigo de ese muchacho o de esa muchachita hace años, y de momento la amistad, uh-huh, se rompe. En la guía recuerdan que cada hijo o hija tiene un tiempo de crecimiento y de evolución que son distintos a los demás muchachos que conocemos o a otros hijos. Por este motivo puede propiciarse el alejamiento de amigos de la infancia y como consecuencia la búsqueda y acercamiento a otras amistades. Amistades que se sitúan en un nivel más o menos similar a su maduración o a sus gustos, algo que también los padres tienen que preocuparse, pero cuando vengan amigos nuevos a la casa, tampoco salir uno como un erizo, porque es una selección que él hizo y hay que ver con quién es y cómo la cosa de la amistad corre. Esta situación puede producir inestabilidad emocional y sensación de vulnerabilidad cuando los padres están pues muy encima de ello, encontrándose a menudo los muchachos perdidos y muchas veces sin capacidad para explicar lo que les está ocurriendo. Hay tres claves para que los padres puedan manejar este problema. La primera clave es que es importante respetar la distancia, que no perder la proximidad afectiva, pues hay una cosa nos lleva a la otra. Hay que acercarse sin preguntarle, no preguntándole de forma agobiante, buscando los huecos en los que se abra el muchacho un poco, ya que por lo general hablan más cuando no se le pide.
Es verdad.
Ellos solo hablan.
Si tú preguntas, no va a contestar.
Por otro lado, los padres pueden entender que el adolescente malhumorado lo pasa mal, que no está así por su gusto, tienen que entenderlo y que se debe tratar de no recordarle sus dificultades, no demostrarle la superioridad que siempre los padres. Yo soy el padre, yo sé más que tú. No, así no se le llega. Hay que darle ideas más que consejos en esa etapa. La guía también recuerda que desde la posición de padre no se debe entrar en el juego de la provocación del adolescente, ya que si respondemos mal, solo conseguiremos virar su propia lucha interna a una lucha contra nosotros. Y eso muchos padres lo hacen. No, hay que responderle, y si usted ve que está agresivo, déjelo. ¿Por qué? Porque es mejor que haya una vía de comunicación y no hacer que esa rabia, esa situación que le tiene consigo misma, entonces la venga a coger con ustedes que son los padres. Y sobre todo hay que tener en cuenta que el mal humor no es un comportamiento, es un sentimiento. Y los sentimientos en el adolescente están ahí, vienen y van, y no pueden controlarse. Hay que ver cómo uno lo ayuda dándole tiempo o llevándolo al médico.
Y dejándole siempre saber que yo te quiero, aunque tú, yo sé que tú no me quieres ver la cara y me mantienes alejado y quieres tu identidad y te crees que te estás comiendo el mundo y lo sabes todo, yo te quiero, que sepan que ese amor es incondicional. Así que, bueno, tú, Vicky, yo estoy segura que tú puedes contestar esta pregunta, pero en general, amigas, ustedes pueden nombrar a 5 artistas, mujeres, y no estoy hablando de artistas de cantantes, estoy hablando de pintoras, de escultoras, de arquitectos. 5, tú puedes nombrar 5, no sí, me las digo, pero tienes,
sí, okay. Sí, como que no.
Bueno, pero la cosa es que la mayoría de la gente no. Tanto en el mundo del arte como en cualquier otra área, es bien fácil nombrar a los hombres líderes y los que han hecho historias, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Tenemos la misma visibilidad? Las que no la tienen, ¿es porque no llegan al nivel de talento o simplemente porque no han hecho historia? Son preguntas que hace rato nos hacemos y creemos que las respuestas están más cerca del patriarcado imperante que de la falta de nombres femeninos. Hace un tiempo les contamos, por ejemplo, la historia de Alice Guy, que fue la primera mujer directora de cine, libretista, la primera libretista mujer de películas de narración de ficción, que fue trascendental en el desarrollo creativo de las películas, pero que debido a su género fue ignorada, o mejor dicho, escondida, al punto de hacer que su figura y aporte fundamental fuera omitido del gran relato de cómo se gestó el origen del séptimo arte, ¿no? Del cine. Ella es una de muchos ejemplos. Pues bueno, por este motivo les quería hablar de esta campaña del National Museum of Women in the Arts, que eso quiere decir el Museo Nacional de las Mujeres en las Artes. Está aquí en Washington, D.C., un muy, muy buen museo. Y es una iniciativa que se llama 5 mujeres artistas, que es para reforzar las numerosas conversaciones alrededor del mundo sobre la paridad de género en las artes. El Museo Nacional de las Mujeres en las Artes es el único gran museo del mundo dedicado exclusivamente a celebrar las contribuciones creativas de las mujeres. El llamado es a utilizar la etiqueta 5 mujeres artistas o 5 women artists y hablar en las redes sociales sobre diversas creadoras para que cuando te pregunten, ¿tú puedes nombrar a 5 artistas mujeres? Tú no te quedes en blanco. Según el museo, el trabajo de las mujeres artistas representa solo del 3 al 5% de las principales colecciones permanentes en museos de Estados Unidos y Europa. 3 al 5%, eso es bien poco. De acuerdo con el museo, el año pasado, cerca de 400 museos de arte, bibliotecas y galerías de 20 países participaron en esta campaña, con más de 11.000 personas uniéndose a través de las redes sociales. Este año, más de 150 instituciones de 41 estados de Estados Unidos, 16 países y 5 continentes ya han firmado como contribuyentes este año. Yo creo que es muy bueno hacer este ejercicio cada vez que podamos y en diversas áreas. Así que, a ver, ¿puedes nombrar a 5 artistas a nivel mundial? ¿Puedes nombrar a 5 artistas de tu país, cubana? Yo voy a admitir, yo no puedo nombrar a 5 artistas puertorriqueñas.
No.
No puedo. Así que No, Rita Moreno no, dice Johnny Rita Moreno. Yo puedo nombrar quizás a tres, pero, y es más, me senté y dije, ok, cinco pintoras cubanas, ¿puedo nombrarlas? Puedo nombrar a cinco pintoras cubanas. Puedo nombrar a cinco pintoras fotógrafas a nivel mundial. Tengo que mejorar en mi conocimiento de las artistas de mi propio país, lo voy a admitir. A ver, cinco pintoras cubanas. Vicky.
Zaida del Río.
Ajá.
Amelia Peláez.
Ajá.
Flora Fon, que me gusta tanto.
Uh-huh. Ana Mendieta.
Ana Mendieta, tú sabes que yo no la siento muy cubana.
Bueno, tita. Pero ok. Mirta Serra.
Ajá. La viejita esta maravillosa. Ay, que el pueblo de Cuba no conoce, que vive en Nueva York. Que, amiga, tiene 90 y
que
pico de años.
De
casi está pegada a los 98 años. Ay, y sigue pintando.
Tenemos que acordarnos el nombre
de
ella.
Yo la voy a buscar para
¿tú
contarle.
¿Ves? Tenemos que expandir nuestros conocimientos.
Hay cantidad de mujeres cubanas que están haciendo. Y Solina Lima. Monta mi amiga la grabadora.
Uh-huh. Así que, amiga, siéntese a pensar. Si usted puede hablar de cinco escritores hombres cubanos, de cinco pintores hombres cubanos, tiene que hacerlo también para las mujeres, porque las mujeres han estado ahí. Es simplemente que no se habla tanto de los logros de las mujeres en las artes y la literatura y la ciencia, que es lo que se habla de los hombres. Así que yo sé que ustedes no tienen acceso al internet para poner a conversar en las redes sociales sobre esto, pero lo puede hacer usted misma como un proyecto personal. Así que bueno, nos vamos a despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1:00 p.m, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.